Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora de Irán. Es un placer estar con ustedes compartiendo 45 minutos llenos de información sobre la cultura, el arte, la historia y la sociedad iraní. Como siempre, agradecemos a todos los que nos siguen en cada programa y a quienes se unen por primera vez. Les recordamos que pueden participar y enviarnos sus comentarios y mensajes a través de nuestro sitio iranradio.ir. Hoy tenemos un programa muy especial, cargado de diversos segmentos que nos permitirán darles a conocer más sobre la cultura, historia y actualidad de Irán. Así que no se despeguen de la radio.
En el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo, nos reencontramos aquí en nuestro programa de intercambio cultural. En este caso, con el monólogo de quien les habla, Abdulkarim Paz, argentino, que está al servicio de ustedes en estos momentos, en este programa, y que en el que estuvimos analizando en otras entregas el tema de la comparación o el conocimiento de culturas que es importante, digamos, en el nuevo orden que se viene, que los pueblos de Oriente y de Occidente se encuentren de una manera mucho más natural y fraterna, sin imperar esa competencia, digamos, y ese egoísmo nacional o de pueblos que de alguna manera fomenta este viejo orden mundial en decadencia y en vía de extinción. Habíamos visto algunas cuestiones, como por ejemplo el tema de la vecindad en el último programa y la atención a las temáticas de los vecinos, digamos, compartir las cuestiones en el barrio. Eso todavía, aquí es muy muy fuerte, en nuestro medio podemos decir que también los barrios son fuertes, los clubes, los centros culturales, las bibliotecas, a veces, ahora quizás menos con el internet, y las iglesias en el medio latino, son factores de intercambio, unión, encuentro vecinal, más hacia el interior, como dijimos. Es una característica que nosotros tenemos, los latinos, y que aquí también ese aspecto está bastante reforzado. Aquí la vida vecinal y la tensión de uno con otro es muy solidaria. Muy bien, las cuestiones plantean, digamos, las cuestiones como es la preocupación o el compromiso social del iraní y político. Bueno, eso tiene que ver con el sistema imperante de gobierno que otorgue mayor, fomente la participación del pueblo en los asuntos del país, de la sociedad, de la cultura, del deporte, del arte, de la academia, de la ciencia, de la tecnología. Aquí todo eso está muy fomentado. Entonces, el compromiso con todos los resortes del poder nacional y patriótico están bien, bien estimulados y la participación es muy grande y hay grandes manifestaciones en favor de apoyo de cuestiones que son esenciales para este sistema de gobierno, como por ejemplo el aniversario del triunfo de la revolución, donde millones salen a la calle después de ya 45 años del triunfo de la revolución, pero que parece que hubiera sido ayer. La gente es muy entusiasta y además sorteando todo tipo de ataques y sanciones y guerras y cuestiones que podrían debilitar la voluntad de más de uno, pero aquí en ese sentido son muy fuertes. En la cuestión social también hay mucha vida social, sobre todo en algunos periodos del año por el tema cultural. Hay meses donde les puedo decir que una persona puede vivir acá sin un peso en el bolsillo, que durante un mes y medio, dos meses, hasta dos meses, va a comer cuatro veces por día, digamos, desayuno, merienda, almuerzo y cena, sin gastar un peso. ¿Por qué? Porque son meses de mucha solidaridad, mucha campaña de compartir, de dar alimentos, de hacer alimentos, ollas populares, y de invitar a todo el mundo. Y además de dar donaciones paquetes de arroz, de carne, de comida, de todo tipo, digamos, muchas donaciones a centros de distribución, a veces en la misma calle, los vecinos distribuyen, y sobre todo se tiene en cuenta aquellos que por ahí están más necesitados. Ojalá fuera así todo el año, pero bueno, ya con que 2-3 meses sea así, habla bastante. Y después el resto del año más en forma más separada por ahí, pero también esa política social y ese compromiso social perdura. En nuestro medio, en Venezuela, en América Latina, esta cuestión no es que no existe, pero sí tengo que decir que es más débil. Hay ayuda social, hay campañas sociales, hay solidaridad, empatía, compromiso, sensibilidad de parte de muchos con respecto a los más necesitados, de iglesias, de curas, monjas, etcétera, de pastores protestantes y los fieles y los feligreses, y obviamente también políticas de gobierno, políticas municipales, políticas nacionales, provinciales. Pero bueno, también tengo que decir con honestidad que esa cuestión aquí es bastante más fuerte. Yo no tengo conocimiento de que alguien pueda estar 2-3 meses sin pagar un peso. Claro, sí, con las ayudas sociales, los comedores populares y todo eso, digamos que sí. Hay gente que le da de comer a personas que, por una situación, como dije antes, artificialmente, una pobreza producida artificialmente, necesitan de esa ayuda. Pero aquí tiene que ver más con fenómenos culturales, con, por ejemplo, el mes del ayuno de Ramadán, que a pesar de que es un mes de ayuno, durante la noche se come y la comida es muy pública, es decir, hay mucha comida, mucho lugar de encuentro público, de modo que la gente puede tranquilamente ahí saciarse sin necesidad de poner un peso. No tanto en la forma de comedor comunitario como puede ocurrir en nuestro medio, sino de forma más espontánea y quizás también en un punto, si se quiere, más digna para el pobre, porque no es que se le da, digamos, se le construye un comedor para que coma él y su familia, que a veces puede ser, digamos, alterar un poco el tema de la dignidad para un padre que tiene que llevar a sus hijos a comer ahí, sino aquí se da más sin darse cuenta, digamos. La gente participa y el pobre no es que nada más que el pobre coma, todos comen en conjunto y en público. Bueno, nos reencontramos aquí en este programa y vamos a hablar de otra característica que es el tema del casamiento. ¿Cómo es el casamiento entre iraníes? ¿Y qué diferencias y similitudes puede tener con el casamiento entre venezolanos y latinos? Bueno, en general, el tema del casamiento obviamente tiene un factor social que es común a todos y tiene un factor religioso en aquellos que tienen una religión, que es un agregado. Acá el factor religioso tiene mucho peso en esta sociedad. Y el factor social, bueno, es común, digamos, las fiestas y las reuniones sociales para, digamos, celebrar un casamiento, son prácticamente, se puede decir, que son comunes en los pueblos. El factor religioso tiene, como dije antes, mucho peso en nuestra sociedad. También lo tiene, pero quizás un poco mermado también por la cultura secular, sobre todo más en la juventud, por ahí en las generaciones anteriores todavía perduraba. Y la manera de conocerse, los jóvenes, cómo se entabla una relación que concluya en un casamiento, ese sí es un tema donde, dependiendo de la influencia que tenga la religión, va a variar. Allí donde la sociedad es más tradicional, en general sigue siendo sigue interviniendo la familia en gran medida. Es importante aclarar que la última palabra siempre la tienen los cónyuges, o sea, el pretendido, la pretendida, siempre van a ser decisivos a la hora de decir sí o decir no. Y no, y pueden decir no a pesar de la presión familiar o decir sí a pesar de la oposición familiar, cosa que, bueno, es más rara, sí. Pero la familia interviene. A diferencia de nuestro medio latino, donde la familia interviene bastante menos. Generalmente se le llevan los hechos consumados a los mayores, a los padres, a los abuelos. Acá intervienen. Pero como dije, sin avasallar la individualidad y la decisión final de los cónyuges que van a ser quienes acepten o no, a pesar de las posibles consideraciones o consejos que le puedan dar los familiares, tanto en favor del casamiento como en detrimento de que se lleve a cabo. Si Dios quiere, vamos a continuar en otro programa con más detalles sobre estas cuestiones, ya para ir dando un marco general y después quizás pasemos a otros temas. Y me despido aquí de ustedes, quien les habla, Abdulkarim Paz. Hasta el próximo programa.
Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Gracias por estar en sintonía. A continuación, Damas de Irán, un espacio donde presentamos a mujeres iraníes exitosas.
Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Nuevamente estoy con ustedes para presentarles un capítulo más de la serie Damas Iraníes, donde les damos a conocer a las mujeres más notables del país persa. El trasfondo cultural milenario de la civilización iraní comprende numerosas dimensiones en diversos aspectos, tanto de la ciencia como del arte. A lo largo de su historia cultural han existido personajes influyentes cuyos esfuerzos de gran valor todavía se tienen en cuenta pese a que han transcurrido cientos de años. Es más, ahora en distintos puntos del país, algunos pensadores, debido al gran aprecio y amor que sienten por su patria, hacen todo lo que está en su mano para promover la cultura iraní. Una de estas figuras fue la doctora Laleh Bakhtiar, una académica iraní de renombre que nos dejó obras originales y duraderas. En octubre de 2020 se informó de que la doctora Laleh Bakhtiar, una destacada mística de nuestro tiempo, había fallecido a la edad de 82 años. Sus obras comprenden desde una traducción al inglés del Corán, Nahyaul Balagha, La Cumbre de la Elocuencia, y el diccionario indexado de los significados del Corán, hasta una investigación sobre la mística y reflexiones innovadoras relacionadas con la arquitectura y la psicología. Esta notoria dama iraní era licenciada en historia, tenía una maestría en filosofía y otra en psicología, y un doctorado en psicología de la educación. Pese a sus vastos conocimientos y a su destacada posición tanto profesional como académica, la doctora Laleh Bakhtiar fue una persona que destacó por su humildad y siempre enseñó a sus estudiantes a tener ansias de saber. Asimismo, contribuyó considerablemente a la historia de la medicina en Irán al traducir al inglés el Canon de la Medicina. La obra más famosa del gran filósofo sabio y galeno musulmán iraní Abu Ali ibn Sina o Avicena. La doctora Laleh Bakhtiar nació en 1938 en Teherán. Su padre, Abdul Qasem Bakhtiar, fue el primer médico iraní en formarse en universidades estadounidenses y el fundador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Teherán. Junto a su esposa, Helen Jeffries Bakhtiar, la primera enfermera de la salud pública en Irán, brindó inestimables servicios a la comunidad médica. Laleh creció junto a su madre cristiana. Fue a una escuela religiosa y era una persona de fe y muy participativa, tanto que cuando era adolescente asistía a la iglesia al amanecer para escuchar el servicio. No obstante, a los 19 años renunció al catolicismo. Laleh Bakhtiar estudió historia en la universidad y tras licenciarse se casó. A principios de la década de 1960, cuando tenía 24 años, viajó a Irán acompañada de su esposo y sus dos hijas pequeñas. Nada más llegar a Irán, empezó a asistir a las clases de filosofía y misticismo de Seyed Hossein Nasr. A partir de las enseñanzas de Nasr, comenzó a interesarse mucho por el Islam, el misticismo islámico y el sufismo, para finalmente convertirse al Islam cuando tenía 26 años. En su opinión, lo que más le fascinó del Islam era el hecho de que en las enseñanzas islámicas se aboga por el amor hacia todos los seres humanos y la asociación de este concepto con pilares como la oración y el ayuno, actos que mantienen constantemente vivo el recuerdo de Dios en el corazón del ser humano. Laleh Bakhtiar vivió en Irán 25 años. Durante su estadía en Irán, estudió el Islam, misticismo y arte islámico y junto a su esposo escribió un libro sobre arquitectura iraní que lleva por título El sentido de la unidad. Esta obra se considera uno de los libros más importantes que han escrito sobre arquitectura iraní. Una de las metas de este compendio es rastrear los orígenes de las prácticas arquitectónicas en general y los usos de la arquitectura iraní e irano-islámica en particular, así como su conexión con otras artes y disciplinas literarias y filosóficas. De igual modo, tradujo al inglés obras del doctor Ali Shariati, gran sociólogo, del profesor Morteza Motahari y algunos compendios sobre jurisprudencia. Esta filósofa e investigadora iraní regresó a Estados Unidos en 1988 y con el apoyo económico de su hermano, tras unos años en la Universidad de México, se doctoró en psicología de la educación para luego dedicarse al tratamiento y asesoramiento clínico. En 1991 fundó el Instituto de Ética y Psicología Tradicional, un centro de asesoramiento. En dicha institución, Laleh Bakhtiar, además de proporcionar asesoramiento en base a un método propio innovador, brindó asesoramiento especial y psicoterapia a mujeres y niñas musulmanas migrantes. Al haber vivido en dos entornos muy diferentes entre sí, era muy consciente de la difícil situación de las adolescentes y de las familias de jóvenes migrantes. Unas niñas que, por un lado, eran consideradas unas extrañas en la sociedad estadounidense y, por el otro, sus familias, unas familias musulmanas tradicionales, no les permitían adaptarse a la cultura estadounidense. La dualidad hogar-espacio público provocó a estas jóvenes muchos daños psicológicos y algunas de ellas y sus familias sufrieron trastornos emocionales. Bakhtiar trató de hallar un equilibrio entre el pensamiento y la práctica de la religión, y en el entorno moderno estadounidense y en la vida de estas niñas migrantes musulmanas, aplicando un propio método de psicoterapia. A principios del siglo XXI, esta notoria dama iraní emprendió un camino difícil y nuevo. A su juicio, pese a que se había hecho mucho para introducir el Islam en el Occidente, el verdadero y positivo rostro del Islam aún no se había dado a conocer a los occidentales. La imagen del Islam que predominaba entre los estadounidenses era de una religión inflexible que no tenía nada que ver con la vida moderna. Laleh Bakhtiar trató de exponer que la ideología de las corrientes extremistas es solo una mala interpretación del Islam. Confiando en sus 40 años de saber, así como su experiencia como musulmana y en su conocimiento de la lengua árabe, empezó a traducir al inglés el Sagrado Corán. La doctora Laleh Bakhtiar dejó de lado sus otras actividades para dedicarse a esta difícil tarea, y para ello estuvo 7 años leyendo, investigando y traduciendo. A su entender, el Corán es una guía para todos los seres humanos y ningún grupo en particular se puede atribuir su interpretación en exclusiva, puesto que el autor de este texto, Dios, es el Señor de todos los seres humanos. Por tanto, cualquier interpretación del Corán que limite a quien esté dirigida y prive a otros de la capacidad de comprender e interactuar con el texto es una mala interpretación y contradice el texto. En conformidad con este principio, Bakhtiar, en su traducción, recurrió al empleo de la palabra Dios en lugar de Alá, pues así su significado era entendible para todas las personas de habla inglesa, fueran de la creencia que fueran o perteneciesen al grupo que perteneciesen. Su traducción del Corán fue publicada en 2007 bajo el título El Sublime Corán y tuvo muchas repercusiones en los círculos académicos. Bakhtiar elaboró una traducción del Corán interesante, pues en la misma se concentró en los mensajes principales de cada una de las aleyas. A muchos lectores de Estados Unidos, tanto musulmanes como no musulmanes, les gustó esta traducción y la consideraron la mejor interpretación del Corán hasta la fecha. No obstante, algunos muftis de la Universidad Al-Azhar y varios eruditos árabes musulmanes manifestaron su desacuerdo. Bakhtiar escribió muchos artículos y dio muchas conferencias en defensa de su traducción. A posteriori de la traducción del Corán, la doctora Bakhtiar elaboró obras brillantes en Chicago bajo la tutela del profesor Nasr, permaneciendo siempre fiel a la tradición del pensamiento nacional de la filosofía islámica. Esta fidelidad se manifiesta en su última y valiosísima obra Psicología Coránica del año 2019. En este libro, Bakhtiar utiliza ampliamente los principios y puntos de vista de la psicología de Ibn Sina y Mulla Sadre para su investigación psicológica. Su última investigación se plasmó en un compendio de ensayos acerca de los sermones, cartas y discurso del imam Ali, la paz sea con él, desde la perspectiva del Sagrado Corán. Cabe indicar que, aparte de los libros mencionados, escribió 25 obras más sobre el Islam. La doctora Laleh Bakhtiar amaba a los seres humanos y sabía que todo lo que nos acontece en la vida es por voluntad divina. Su mensaje para todos los seres humanos: hay que vivir a la sombra del afán, la espiritualidad y la moral. Queridos amigos, aquí termina este espacio. Los espero en una próxima emisión. Adiós.
Para cerrar la primera parte del programa, les invitamos a escuchar una música tradicional iraní. Por favor, no toquen sus receptores. Después de un intermedio, volveremos con ustedes con la segunda parte del programa, La Hora de Irán.
Estimada audiencia, es momento de escuchar música. Les presentamos esta composición llamada Ashfete Gizo, del maestro Sinaz Sarlak. Quédense con nosotros a disfrutar de esta bella melodía.
los grandes logros de nuestro mundo progresista, las luchas y esfuerzos por enfrentar los chantajes, las presiones, la falsedad, la mentira. En la Hora de Irán hablaremos contigo sobre la cultura, el arte y la historia de Irán.
Hola, nuevamente con ustedes, queridos oyentes. Empezamos la segunda parte del programa La Hora de Irán. Enseguida les ofrecemos un capítulo más del podcast titulado Los Ilustres del Irán Contemporáneo. Recuerden que pueden enviarnos sus sugerencias y preguntas para futuros programas.
Los ilustres del Irán contemporáneo. Una revolución en cualquier sociedad equivale a un cambio fundamental y poderoso que afecta a todos los aspectos de la vida humana. Con la victoria de la Revolución Islámica en Irán en 1979, surgió por primera vez la idea de que la soberanía religiosa no es compatible con el cine y que el cine sería eliminado de la vida cultural de esta tierra. Sin embargo, esta idea fue eliminada luego del pronunciamiento del fundador de la Revolución Islámica, el Imán Jomeini, que descanse en paz, en el que destacó: "No estamos en contra del cine, sino que estamos en contra de la corrupción". Poco después, finalmente, con la producción de la película La Vaca de Dariush Mehju, considerada como cine saludable, surgió un nuevo pensamiento respecto al futuro del cine iraní. Luego se emitió la orden de reabrir los cines y se proyectaron muchas prominentes obras sobre la revolución. Ebrahim Hatamikia es uno de los principales artistas y directores de fotografía de la Revolución Islámica. También es uno de los directores más exitosos del cine iraní, que ha escrito, editado y actuado en este escenario. Hatamikia nació el 1 de octubre de 1962 en el seno de una auténtica familia azerbaiyana en Teherán. Las creencias religiosas de su familia le impedían ver televisión e ir al cine, y esta limitación intensificó su sed por conocer este arte. La libertad de la época de juventud y la coincidencia con la Revolución Islámica fueron dos factores que le condujeron hacia el cine. En este sentido, inició su actividad cinematográfica en 1980, escribiendo guiones y dirigiendo cortometrajes y documentales sobre el frente de guerra y su contexto. Hatamikia se graduó en la carrera cinematográfica con el enfoque en escritura de guiones en la Facultad de Cine y Teatro de la Universidad de las Artes de Teherán. Es un director que ha comprendido conscientemente los valores expresivos del cine como medio visual y su capacidad para transmitir claros y profundos sentimientos. Por lo tanto, trata de expresar con este lenguaje todo lo que vio sobre la cobardía de la guerra impuesta por Irak contra Irán y los esfuerzos de los valientes hombres iraníes en el campo de batalla. Con la experiencia que adquirió en la realización de varios documentales de guerra y el talento y habilidad que poseía, allanó el terreno para su realización en el campo cinematográfico. Al retratar la guerra y las condiciones bélicas, registró momentos reales en sus películas. Al respecto, el director iraní sostiene: "Nuestra guerra ha sido una guerra defensiva por naturaleza, y sus combatientes acudieron al campo para defender sus ideales y valores". En 1985, Hatami Kia realizó su primer largometraje llamado Identidad para un canal de la televisión de la República Islámica de Irán. Identidad abordó las cuestiones sociales de ese tiempo, así como las acaloradas corrientes políticas de los primeros años de la Revolución Islámica, y trató de presentar una imagen realista de las tendencias políticas de aquella época turbulenta. Después de la producción de esta película, el crítico del cine Jorge de Gang descubrió el talento de Hatami Kia. Tal como lo manifestó al escribir en una revista de cine, un cineasta con buen talento entra al cine. Y eso fue lo que ocurrió. En 1992, Hatami Kia produjo una película dramática única sobre las consecuencias de las armas químicas utilizadas en la guerra impuesta por Irak contra Irán, la cual para la mayoría de los críticos es la mejor película de Hatami Kia. Este filme aborda maravillosamente las consecuencias de la guerra desde diferentes aspectos. Es altamente emotiva y al mismo tiempo ofrece una visión completamente realista, lo que aumenta su carga dramática. Del Carje al Ring es otra película de Hatami Kia que invita a sus espectadores a pensar un poco en los valores y el destino de varias personas que sufren la injusticia de la guerra. Hatami Kia hizo también la película Agencia de Cristal, por la que fue galardonado con el premio al mejor guion y director del 16 Festival de Cine Fajr de Irán. Con la producción de Agencia de Cristal en 1997, de hecho, Hatami Kia llegó al punto culminante de su carrera y su vida profesional, de manera que el crítico de cine Javer Ghassen Ali calificó a esta película como el símbolo del cine de la defensa sagrada. En 2013, Hatami Kia volvió a entrar en el mundo de la guerra al interpretar a uno de los personajes históricos más importantes, es decir, al mártir Shamram, en la película Che, un personaje que, salvo este director que critica la desigualdad, nadie podría haber recreado la historia de este guerrero. Sobre esta película, el líder de la Revolución Islámica comentó: "El Shamran que yo conocía era el mismo personaje". El reaccionario director de cine iraní, en el siguiente paso y 4 años después, al realizar la película A la hora de Sham, actual Siria, demostró que todavía está al lado de los hijos de la guerra, tanto los que lucharon contra los gobernantes baasistas de Irak en la década de los 80, como los que lucharon contra el grupo terrorista Daesh en Siria. Ebrahim Hatami Kia es sin duda uno de los más exitosos directores del cine de la defensa sagrada de Irán, que a lo largo de los años ha podido obtener la confianza pública debido a su expresión honesta. Su amplia visión ha provocado que aquellos que incluso no tengan ningún punto en común intelectual con él se animen a ir al cine a ver sus nuevas obras. Este cineasta, que basándose en la franqueza de su realización cinematográfica, ha realizado obras sobre la resistencia y la opresión de 8 años del pueblo iraní, esta vez es la voz de pueblos que, aunque no está en nuestras fronteras, gritan el dolor común de la humanidad. Ebrahim Hatami Kia tiene el récord de nominación del Festival de Cine de Fajr, al participar 18 veces hasta ahora en el mayor evento cinematográfico de Irán. En este contexto ha ganado los IMORC al mejor guion y al mejor director por la película Agencia de Cristal y al mejor director por De color violeta y A la hora de Sham, la actual Siria. Hatami Kia también fue nominado al premio Golden Oyster en el Festival de Cine de San Sebastián por la película Lazo Rojo. En 2004 fue uno de los 9 directores de fotografía que recibió la insignia de honor de jihadista o combatiente en el campo de la cultura y el arte por toda una vida de actividad. En 2002, Hatami Kia fue reconocido como uno de los 10 mejores cineastas de la historia del cine de Irán en una encuesta realizada a 55 cineastas del país. Thank you.
Hatamikia sobre el cine iraní dice: en mi opinión, la diversidad del cine iraní es una bendición, y todavía podemos entender esta diversidad desde diferentes producciones cinematográficas. Nos damos cuenta de este asunto cuando lo comparamos con otros países que dominan la materia, como Francia, Italia, etcétera, que se consideran la cuna del séptimo arte. Nosotros tenemos un cine muy diferente. Recientemente, varias personas han llegado a Irán desde Hollywood, remarcó el reconocido cineasta iraní. Un guionista estadounidense que presidió la Academia de los Oscar durante muchos años y había viajado a Teherán junto con una delegación, dijo un día algo muy hermoso sobre el cine iraní. Teniendo en cuenta las condiciones que se tienen y que se trabaja con un presupuesto mínimo, las obras reflejan una especie de libertad y características individuales del cineasta, y por tanto se puede entender la diversidad. Mientras que en la estructura del cine de Estados Unidos, que es un cine capital y muy calculado, uno de sus miembros se llama director y sus componentes individuales no afectan mucho el trabajo. Pero en el cine iraní no son pocas las películas que siguen la firma del cineasta. Yo creo que el cine de Irán, con todas sus adversidades y dificultades, todavía se considera el arte más vivo de este país, enfatizó.
Perfecto. Ahora llegamos a la siguiente sección del día, los primeros. En esta sección conocerá en qué campos Irán ocupa los primeros puestos. Escuchemos juntos esta emocionante y fascinante parte.
Antes de la victoria de la revolución, casi no existía el deporte en las zonas rurales. Hasta 1979, solo 12 pueblos contaban con un campo deportivo, algo que no supone casi nada, dado que la mayoría de la población iraní vivía en las zonas rurales en ese periodo. Además, solo había 5 salones de deportes en 5 pueblos en todo el país hasta 1979. Después de la revolución, por primera vez en la historia de Irán, en las aldeas de todo el país fueron introducidos los deportes. Para 2016, el número de pueblos con campos deportivos pasó de 12 a 2.200, y la cantidad de salones de deportes de las aldeas aumentó de 5 a 400. Todo esto mientras la población que vivía en las zonas rurales en los años posteriores a la revolución disminuyó cada vez más y la población urbana creció más y más. Sin duda, también se han incrementado las instalaciones deportivas para los habitantes de las ciudades. El espacio deportivo per cápita para cada individuo iraní, que se situaba en tan solo 2 centímetros cuadrados antes de la Revolución Islámica, creció a un promedio de 76 centímetros cuadrados en 2016. Pero las que verdaderamente ganaron fueron las zonas rurales, ya que por primera vez en la historia de Irán obtuvieron sus propios campos y salones de deportes.
Cerramos el programa de hoy con un tema muy interesante: Oasis el literario, que incluye frases célebres de famosos poetas iraníes. Veamos qué personajes nos vamos a encontrar hoy. Vamos a escucharlo.
Parvin Etesomi es sin lugar a dudas la poetisa más famosa de Irán. Su estilo poético tiene forma de debate y tiene un fin pedagógico. En sus poemas se usa mucho la personificación. Le dijo quejándose una camisa a la aguja: mira las heridas que llevo por tu culpa. Lo tuyo siempre ha sido agujerear los corazones. Siempre piensas en herir por doquier. ¿Sabes quién es digno de ser llamado límpido? Aquel que no desluzca su honrada existencia. Aquel que en el apremio del mezquino cuerpo no desgaste su primorosa alma. El egoísmo y la egolatría son ladrones de los que uno debe ahuyentarse. ¿Sabían qué es el sosiego de los grandiosos? No sosegar
por los desamparados.
En este palacio terrenal fundado en la inmundicia, morar, mas no desdorar su gloria.
En La Hora de Irán no tenemos compromisos con nadie, solo con ustedes que quieren conocer la verdad, solo la verdad de primera mano. Cada día somos más los que luchamos por un mundo más justo en el que cabemos todos.
El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia. Causas y consecuencias.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les ofrecemos el primer capítulo de la serie El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias. Esperando que sea de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen. El fracaso y declive del liberalismo occidental es una realidad que se está dando en el sistema internacional. Estados Unidos, como líder de este movimiento, también ha sufrido debilidad y, como resultado, sus componentes de poder económico, político, cultural e ideológico se están deteriorando. De acuerdo a las evidencias, los hechos disponibles y la confesión de figuras políticas y grupos de expertos de investigación estadounidenses, este país está atrapado en problemas complejos y los signos del declive de su autoridad global son visibles en diferentes aspectos. En la serie de programas titulados El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias, que consta de 12 capítulos, abordaremos los ejemplos de declive del poder de esta potencia hegemónica global en la región del oeste de Asia. Con el declive de la hegemonía de los Estados Unidos en el sistema internacional, que se basa económicamente en el liberalismo y políticamente en el mantenimiento del dominio, el orden político internacional contemporáneo se verá sacudido. Durante el último siglo, muchas de las guerras que Estados Unidos ha desatado en todo el mundo han estado encaminadas a mantener su orden liberal hegemónico. Las crueles sanciones económicas contra algunos países que han desafiado el dominio de los Estados Unidos, el uso del veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la promoción de la cultura estadounidense a través de los medios de comunicación tienen como objetivo consolidar y continuar la hegemonía de este país. Estados Unidos llenó el vacío de poder después de que el Reino Unido se retirara de la región del Golfo Pérsico en 1970. De acuerdo a dos indicadores, se puede decir que el poder hegemónico de Estados Unidos en la región del oeste de Asia se está debilitando. Estos indicadores se pueden encontrar, en primer lugar, en la reducción de las capacidades militares, políticas y económicas de los Estados Unidos, y en segundo lugar, en la creciente influencia de potencias como China y Rusia en el oeste de Asia. El aumento de la influencia de estos gobiernos, junto con el fortalecimiento de algunos actores de la región, como la República Islámica de Irán y el Eje de la Resistencia, que se oponen al dominio de Occidente, especialmente de Estados Unidos en el oeste de Asia, ha elevado la posibilidad del declive de Estados Unidos. Los líderes estadounidenses han reconocido claramente que su país debe retirar sus fuerzas militares de la región del oeste de Asia debido a los fuertes gastos militares. Tras el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001, George W. Bush incrementó la presencia militar estadounidense en la región, so pretexto de la lucha contra el terrorismo y promover la democracia. Después de George Bush,
las administraciones de Obama y Trump, en sus consignas electorales, prometieron el retiro militar estadounidense de la región por los fuertes gastos que impone a este país. Pero el hecho es que Estados Unidos perdió gradualmente su poder en los sectores militar, político y económico debido a sus estrategias equivocadas al declarar el nuevo orden mundial bajo su liderazgo. Durante las últimas dos décadas, Estados Unidos no cumplió sus promesas de eliminar el terrorismo y promover la democracia en la región del oeste de Asia. Este fracaso desprestigió a Estados Unidos ante los ojos de la opinión pública. Por lo tanto, las autoridades estadounidenses llegaron a la conclusión de que no pueden tener una presencia militar directa en todas las regiones del mundo al mismo tiempo, ya que, en un futuro cercano, la competencia sería con China, razón por la cual Estados Unidos debería reducir sus gastos en el oeste de Asia y, en su lugar, usarlos en el este de Asia para contener a China. Todas estas cuestiones hicieron que los líderes estadounidenses decidieran retirarse militarmente de la región del oeste de Asia. En el siguiente paso, la atención de Estados Unidos se dirigió a la reducción de costos en Afganistán. Por ejemplo, durante la época del expresidente norteamericano Barack Obama, las agencias de seguridad estadounidenses y los comandantes del ejército de este país presentaron informes donde decía que no podían ganar militarmente en Afganistán y en el caso de continuar esta situación y no buscar una solución política, la experiencia de la derrota soviética y británica en Afganistán también podría repetirse con Estados Unidos. En consecuencia, Obama cambió la estrategia de Estados Unidos en Afganistán y luego Donald Trump inició el proceso de negociaciones políticas con los talibanes y llegó a un acuerdo. Finalmente, Biden ordenó la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán. Esto fue un símbolo del humillante fracaso de la hegemonía estadounidense en la región. Mientras tanto, el Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, CENAS, también ofreció algunas sugerencias para revisar la política estadounidense en el oeste de Asia, otra muestra del declive de la hegemonía de los Estados Unidos. Por ejemplo, este grupo de expertos sugirió que los intereses de Estados Unidos en el oeste de Asia se revisen de manera completamente limitada y transparente en la búsqueda de objetivos predeterminados, en lugar de ser directamente responsable de asegurar los intereses de sus aliados. El CENAS también ha reconocido que la política de cambio de régimen ha fracasado en Afganistán, Irak y Libia, y en el caso de Siria, se debe adoptar la diplomacia multilateral en la región. Este think tank estadounidense ha dejado claro que las fuerzas de infantería, los barcos y los aviones de combate deben regresar a Estados Unidos y la lucha contra el terrorismo debe limitarse al apoyo de socios regionales de confianza y las operaciones de drones y de la Fuerza de Reacción Rápida. Por otra parte, Michael Turner, experto de INDAC Herdach, lo confirma. Según los planes estratégicos del gobierno estadounidense, la modernización militar del país requiere fondos suficientes para invertir en las Fuerzas Armadas a fin de fortalecer la disuasión, en particular la preservación de los tres equipamientos militares, es decir, submarinos, misiles terrestres y aviones de combate.
Debido a la expansión de los problemas sociales y económicos internos de Estados Unidos, la política de guerras interminables y la retirada gradual del oeste de Asia ha sido cada vez más observada por los legisladores estadounidenses. Esto muestra que Estados Unidos ha perdido su capacidad de influir en otras regiones, especialmente en la región del oeste de Asia, debido a la disminución de su poder y hegemonía. Además de estos dos casos, el fracaso estratégico de los Estados Unidos en brindar apoyo militar a los grupos terroristas takfiríes es otra razón del declive de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la región. Michael McCaul, el representante republicano estadounidense y jefe del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, en una rueda de prensa el 9 de diciembre de 2015, dijo: el entonces presidente Barack Obama y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton son responsables del surgimiento del grupo terrorista Daesh en la región. Este funcionario norteamericano argumentó: la administración Obama no tenía idea de luchar contra este grupo terrorista. Por otra parte, Julian Assange, el fundador del sitio WikiLeaks, en diciembre de 2016, en el sexto aniversario de la divulgación de documentos diplomáticos estadounidenses, declaró que la Agencia Central de Inteligencia estadounidense CIA creó el grupo terrorista Takfiri Daesh. Al dar a conocer los llamados documentos Carter III, explicó en un comunicado que los orígenes de este grupo terrorista se remontan a 1979. Según Assange, debido a la partida de Osama Bin Laden a Pakistán y luego a Afganistán, la decisión de la CIA y Arabia Saudí de armar a los mujahidines en Afganistán para luchar contra la ocupación soviética llevó a la creación de Al-Qaeda. El fortalecimiento de Al-Qaeda eventualmente condujo a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Sobre pretexto de luchar contra el terrorismo, Estados Unidos invadió Irak, luego Afganistán, dejando un vacío de poder en el Irak ocupado y finalmente desembocó en la formación del grupo terrorista Daesh. Al final, el fracaso de Estados Unidos para hacer frente a los grupos terroristas incontrolables que fueron creados y apoyados por ellos mismos impuso muchos costos financieros y militares a este país y sentó las bases para el declive militar de Estados Unidos en la región del oeste de Asia. Estimados oyentes, hemos llegado al final del primer capítulo de la serie El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias. Los esperamos en la próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
Querida audiencia, llegó el momento de despedirnos, pero antes les invitamos a deleitarse con una bella pieza tradicional iraní. Les agradecemos una vez más por su compañía en La Hora de Irán. No olviden sintonizarnos la próxima semana a la misma hora para seguir descubriendo más sobre Irán y su fascinante cultura. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un excelente día.
نشینم با تو و دورت حسار میکشم، ناز چشمان تو را بی اختیار میکشم، بی نشینی پیش مهتاب و تو ناز میکنی، کام این دیوانه را هر شب تو باز میکنی، نیمه ی جانم ای نیمه ی جانم، چه حالی دارم امشب، روح و روانم آرام جهانم، هوا تو دارم امشب، نیمه ی جانم ای نیمه ی جانم، چه حالی دارم امشب، رو روانم آشوب زمانم، چه یاری دارم امشب. بند بند این دل دیوانه می لرزد، خرابم می کنی هر دم، خرابی با تو می ارزد. ندارم طاقت دل کندن از تو، که هم جان از تو دارم هم تن از تو. آخه عاشق شده این دل، پریشون شده این دل، عاشق شده این دل، مست و مجنون شده این دل. نیمه جانم ای نیمه جانم، چه حالی دارم امشب، روح و روانم آرام جهانم، هوا تو دارم امشب. نیمه جانم ای نیمه جانم، چه حالی دارم امشب، روح و روانم آشوب زمانم، چه یاری دارم امشب. جانم ای نیمه جانم
حمید هیراد.